De la mañana, señor ministro de Defensa Guillermo Botero. Buenos días, ministro.
Pues muy buenos días, Néstor. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a su equipo.
Ministro, lo he llamado porque quisiera saber cómo entiende el gobierno colombiano las cifras que entrega el informe de la Casa Blanca con el número de hectáreas de hoja de coca que tiene cultivadas Colombia. Dice que ya no son 209 mil, sino 208 mil. Se quiebra un poquito la tendencia. Hay una muy leve disminución. ¿En qué sentido es esto una buena noticia, como lo está celebrando el gobierno, ministro?
Pues en varios sentidos, mi querido Néstor. En primer lugar, desde el año 2012, año tras año, el número de hectáreas era un número creciente. Estábamos tal vez en el año 2012 con 47 mil, en el año 2013 con 48 mil, y así continuamos durante todo un largo tiempo, hasta haber llegado el año pasado a las 209 mil hectáreas. El esfuerzo que se hizo en erradicación el año pasado, que fueron más de 71 mil hectáreas por parte del Ministerio de Defensa, lo que habría que sumar lo que hizo el PENIS en erradicación voluntaria, hizo que esa tendencia se revirtiera. Entonces, ¿cuál es el punto importante? El punto importante es que esté en una curva creciente de aumento de áreas, y en este momento encontramos un punto de inflexión, es decir, una leve disminución, pero eso nos permite ser muy optimistas para el año 2019. Este año, en lo que llevamos corrido del año, hasta el día 20 de junio, hemos erradicado 37 mil hectáreas. Y eso quiere decir que haciendo las proyecciones estaríamos entre 75 y 80 mil hectáreas erradicadas este año solo por parte del Ministerio de Defensa. Por más resiembra que haya, nosotros pensamos que el área sembrada en 2019 debe descender significativamente.
Significativamente,
y esa es la esperanza que tenemos, y ese es el reto.
Significativamente en hectáreas. ¿En hectáreas es cuánto, ministro?
Pues mire, hay unos datos históricos que habla de una resiembra que puede ser entre el 40 y el 50. Si nosotros erradicamos 80 mil y eventualmente el PENIS con las erradicaciones voluntarias pudiera ser 20 mil, tendríamos del orden de 100 mil hectáreas erradicadas. Con expansión de nuevos cultivos de 50 mil, pues tendríamos una reducción neta que podría estar alrededor de las 50 mil hectáreas. Ese es el reto y el desafío, pero no necesariamente yo estoy diciendo que eso va a ser así, porque todo depende mucho de las resiembras.
Ministro, ¿y estas hectáreas que usted está proyectando para este año serían erradicación manual o cómo, sin glifosato?
Sí, es erradicación manual. En algunos casos, una modalidad que es contratando personas, que no sea solo la fuerza pública, y la fuerza pública les brinde la seguridad, y otra es haciéndolo con personal de policía y de ejército. El personal civil, muchos tienen experiencia. Nosotros en este momento tenemos 100 grupos erradicadores permanentes, que es muy difícil tenerlos, especialmente por lo que implica el apoyo de fuerza pública. Un grupo erradicador, para información de sus oyentes, está compuesto por 21 personas, 20 personas y un capataz. Esas personas necesitan 42 de seguridad, es decir, uno al lado del otro, más la seguridad periférica cuando están erradicando. Entonces, crecer el número de grupos demanda una altísima colaboración de la fuerza pública. Entonces, crecer esos grupos no es tan sencillo como aparentemente parece.
Ministro, y si va bien, por lo que usted nos está contando, el plan de erradicación y sustitución de cultivos, ¿para qué se necesita el glifosato?
Porque tenemos 11 personas fallecidas en la erradicación manual y 84 heridas, muchos de ellos mutilados en sus miembros inferiores principalmente, pero también en algunos casos superiores. Entonces, el costo de vidas humanas es altísimo y eso nos tiene inmensamente preocupados.
Ministro,
si no existiera esta es una operación riesgosísima, hacer la erradicación manual. Si no existiera ese riesgo, a pesar de que primero.
Ministro. Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Tengo entendido que se está subiendo a un avión, hablando sobre el informe de la Casa Blanca y explicando cuáles son los planes de erradicación dice él, 80.000 hectáreas más o menos a finalizar 2019.
Si bien no siguió aumentando, pero pues también la reducción de 1.000 hectáreas tampoco pues es para echar voladores. Me parece que todavía no está claro cómo sería esa muy, muy importante su pregunta sobre el glifosato, porque él ha insistido en el glifosato, y si él hace cuentas de 50.000, de acabar con 50.000 hectáreas sin el glifosato, entonces no tendría mucho sustento para seguir pidiendo.
Bueno, yo creo sustento, que
lo que está diciendo.
Pero el sustento es salvar vidas.
Exactamente.
Yo creo es que son 11 personas muertas en medio de campos minados que están en torno a los cultivos de hoja de coca.
Ministro, ¿me escucha?
Sí, lo escucho, don Néstor, nuevamente.
Sí, perdóneme que usted estaba terminando la respuesta sobre las proyecciones de este año. Le preguntaba por el glifosato en este contexto.
Sí. Respecto al glifosato, pues nosotros estamos cumpliendo los puntos que al respecto ordenó la Corte en su sentencia. Para reanudar la aspersión aérea, pues se va a hacer siempre con observancia de lo dicho por la Corte Constitucional. Una vez estén esos puntos cumplidos y consideramos que han sido desarrollados adecuadamente, eso será presentado al Consejo Nacional de Estupefacientes, quien es en definitiva el que toma la decisión. Allí tiene asiento el gobierno, pero allí también está sentada la Fiscalía, la Procuraduría y otros actores que participan de ese Consejo Nacional de Estupefacientes. Y se hará siempre con observancia, y eso es muy importante destacarlo, la fumigación aérea con observancia de lo que al respecto ha estipulado la Corte Constitucional en su sentencia.
Ministro, ¿esa decisión la toma el Consejo de Estupefacientes o tendría que haber un concepto previo de la Corte Constitucional?
No, yo pienso que la puede tomar el Consejo Nacional de Estupefacientes, salvo mejor opinión del área jurídica, quien está en este momento revisando el punto. Pero se va a revisar con todo detalle.
Ministro, pero la Corte...
Y seremos muy respetuosos de la Corte.
Claro, la Corte toma una decisión sobre el tema en julio próximo, según entiendo. Si la Corte llega a prohibir el uso del glifosato, ¿qué haría el gobierno? ¿Lo descartaría o seguiría intentando?
No, pues, difícil contestar sobre una pregunta hipotética, pero aquí hay total y absoluta observancia y respeto por las providencias del Poder Judicial. Siempre se han respetado, y esa es una larguísima tradición colombiana. Sí. No seremos nosotros los que vulneraríamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Ministro, se hizo un trabajo muy extenso en la base antinarcóticos de San Luis, de la policía en el Tolima, intentando buscar un componente, un compuesto distinto al glifosato que permitiera la aspersión de los cultivos ilícitos, de los cultivos de hoja de coca. Y se habló en su momento del glufosinato de amonio, si no estoy mal. ¿Esa opción de buscar un compuesto distinto al glifosato para la aspersión está descartado o se trabaja también en ello?
No, a ver, el glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo porque ha demostrado unas condiciones excepcionales. Es sistémico, quiere decir que ataca la raíz, todo el sistema radicular, sirve para hoja ancha, para hoja angosta, y las gramíneas no se resisten tampoco a él. En fin, tiene unas condiciones que ha hecho que sea un producto exitosísimo en el mundo. Simplemente se usa el glifosato porque es un producto de costo reducido, de muy buen precio en el mercado, pero herbicidas en el mercado hay muchísimos de diferentes marcas, las opciones son muy amplias. Lo que pasa es que este tiene una toxicidad baja, está catalogado como toxicidad 2, hay otros que son a base de paraquat, que es muchísimo más tóxico y tiene mucho riesgo. Entonces, relación precio, eficiencia, toxicidad, lo mejor es el glifosato, pero en eso no hay sujeción a nada. Lo importante es que efectivamente sirva para erradicar las plantaciones ilícitas de coca.
¿Y cree usted, ministro, que este último reporte con este cambio de tendencia, porque efectivamente lo es, cuando algo viene creciendo al 17% y de un momento a otro se queda estancado, por decirlo menos, pues si hay un cambio de tendencia, cree usted que esto sirve para alejar el fantasma de una desertificación en el mes de septiembre por parte de los Estados Unidos?
Pues yo diría que muestre el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno colombiano y concretamente el presidente Duque en la lucha contra las drogas. Esto hace primero que baje el volumen de cocaína potencial, aunque no es mucho, de 900 a 887 toneladas, pero son 13 toneladas menos que van a estar en el mercado. Y a esto hay que seguirlo atacando desde varias maneras. No es únicamente la erradicación. Nosotros tenemos toda una política integral de lucha contra los cultivos ilícitos y contra las drogas. Concentrémonos en los cultivos ilícitos. ¿En qué consiste esa política integral? En primer lugar, en destruir todos los viveros de hoja de coca que existan, los almácigos que se conocen así, que son las pequeñas plántulas que se reproducen y se llevan a la siembra. Esos hay que atacarlos duramente. En segundo lugar, hay que atacar los insumos químicos, tanto los sólidos como los líquidos. En tercer lugar, hay que atacar los laboratorios y los cristalizaderos. La hoja de coca tiene un inconveniente, que es el único que tiene, que no es fácilmente transportable. Entonces, alrededor de los cultivos hay en general cristalizaderos y en algunos casos laboratorios. Esos cristalizaderos y esos laboratorios hay que atacarlos duramente para que no puedan procesar la hoja de coca y la cosecha se les pierde. Y luego, claro está, pues, atacar mediante la interdicción el producto final, que es la cocaína, el clorhidrato de cocaína, a través de unas campañas sobre el mar Pacífico, en el Catatumbo y en el Golfo de Urabá.
Pero,
Córdoba, que es por donde están saliendo.
Pero, ministro, ¿estuvimos o estamos cerca de la desertificación de Estados Unidos? ¿A usted le llegó el cuento oficialmente en algún momento?
No, en ningún momento me llegó esa noticia.
¿Nunca le dijeron?
No hemos mantenido una relación muy armónica con la embajada americana aquí en Colombia. Ellos eran conscientes que estábamos trabajando duramente. Ellos han visto cómo hemos aumentado los grupos manuales erradicadores. Ellos han visto los esfuerzos que está haciendo la Armada colombiana para hacer las interdicciones de la coca, la operación Orión 3, que ya terminó. Arrancamos con operación Orión 4 con la colaboración de 18 países. Hemos sido muy vigilantes, sobre todo el espacio aéreo colombiano. Este año solo ha sido vulnerado en 4 oportunidades el espacio aéreo y los aviones han sido obligados a aterrizar y, claro, resultaron positivos para cocaína. En fin, estamos en una lucha muy dura de interdicción, que es la otra manera de controlar.
Sí. Señor ministro, le hago una pregunta final sobre el... ¿Se cortó?
Está por allá en terreno,
bueno, o sea. Creo que está difícil la comunicación. La pregunta final era sobre el glifosato para otros productos, Felipe, porque hoy simultáneamente dos partidos, el Liberal y los Verdes, están anunciando que todos estos temas son primos, están relacionados entre sí, están anunciando que presentaron un proyecto para prohibir definitivamente el glifosato en Colombia,
sí.
No solo en cultivos ilícitos, no solo para la hoja de coca, sino para toda la agricultura. El glifosato que se usa hoy para el café, para el maíz, para la papa, para la jardinería, para todo, obviamente en diferentes proporciones, que quedaría prohibido a partir del año 2029, con un periodo de transición de 10 años. Acuérdese que el ministro había dicho que él era agricultor y que él usaba en algún momento para sus cultivos particulares.
Hay una diferencia, es que el ministro seguramente lo hace con el tanque a la espalda y fumigando matica por matica. Es una diferencia usar el glifosato en terreno a usarlo con una avioneta y asperjando una gran cantidad de hectáreas. No sabe usted dónde cae, si
pero
cae
eso funciona
encima de la persona.
Así funcionan muchos cultivos, ¿no?
La etiqueta de la ronda, como se llama, como le dice la gente en el campo.
Roundup.
El Roundup, pero los campesinos
sí, le dicen la ronda.
Cuando uno ve la etiqueta de la ronda sobre las advertencias para aplicarlo, pues es totalmente imposible cumplir esas advertencias asperjándolo desde un avión, porque ahí le hace todo tipo de recomendaciones. Se tiene que poner un tapabocas, se tiene que poner guantes, se tiene que poner obviamente una ropa, digamos, especial, que no sea pues la ropa de uso diario. Tiene que asegurarse que no le llegue a los cultivos pues de pan coger. tiene que asegurarse que no llegue a las fuentes de agua. Un montón de recomendaciones que, insisto, son imposibles de cumplir desde un avión. Y además le dice después, quítese todo eso, lávese, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que las recomendaciones son más de 20.
7:06. Ministro, le decía, me escucha, le decía, le quiero formular la última pregunta. ¿Está ahí, ministro?
Gracias, ministro.
Ministro, sobre la idea que están presentando algunos sectores que quieren prohibir plenamente el glifosato, no para luchar contra los cultivos de hoja de coca, sino quieren prohibirlo para el efecto, para todo lo que tiene que ver con agricultura en Colombia. Usted que había dicho en algún momento, ministro, pues, que usted usaba el glifosato en algún terreno particular que usted tiene. ¿Qué piensa usted de esa prohibición absoluta que se va a comenzar a tramitar en el Congreso y que están anticipando algunos partidos políticos?
Pues yo diría que si usted le pregunta a la Sociedad de Agricultores de Colombia, a Pedacosa, a Pedepalma, a la Federación Nacional de Cafeteros, por citar unos pocos, dirían que sería un despropósito y que tendría un impacto violento sobre la productividad de los alimentos. Y si el número de toneladas de alimentos disminuye, pues necesariamente los precios van a tender a subir. No vería yo la razón de que Colombia sea el primer país del mundo que prohíbe el uso del glifosato. No le vería una razón de fondo. Los herbicidas se usan para que no le compitan a la planta principal cuando uno está abonando y haciendo todas las labores agrícolas. Si uno tiene que luchar, digamos, a machete limpio, por llamarlo de alguna manera, contra las hierbas que le están compitiendo a los cultivos principales, pues va a tener un incremento en los costos gigantescos que va a hacer que los precios de los productos alimenticios se eleven considerablemente. O sea, que las personas que hagan esa propuesta, por favor, hagan unos estudios antes. Es que Colombia fumiga con glifosato desde hace muchísimos años los cultivos lícitos. Y para los cultivos lícitos, si usted le pregunta a Socaña también, para darle otro ejemplo, por ejemplo, la caña de azúcar del Valle del Cauca, es fumigada con glifosato. Sería bueno que ustedes hicieran un sondeo sobre ese punto y seguramente van a llegar a una conclusión similar a la que yo estoy llegando.
Ministro, ¿usted en qué usa el glifosato? ¿Qué cultivos tiene usted?
Unos cultivos de guanábana y allí los uso para, entre palo y palo, están sembrados a 8 metros, uno necesita combatir las malezas.
¿Y usted que lo usa, es diferente usarlo con un aspersor, con el cacorro, con el aparato que va en la espalda, a diferente asperjarlo, a esparcirlo desde un avión, que es lo que se hace con el glifosato en cultivos ilícitos, ministro?
Claro, sería diferente, porque si yo lo hago desde el avión afectaría el cultivo principal. Es que aquí lo que se trata de combatir es el cultivo principal, no el accesorio de la hierba que le sale al lado. Entonces, ese es el problema. Por eso se requiere la aspersión a ese.
Sí.
Claro que, ministro, acuérdese que por este tema, justo una pareja en California hace unos meses, por lo que usted estaba haciendo, que era sus propios cultivos fumigándolos con glifosato, con este Roundup, la ronda, fue que terminó demandando a Bayer y que ahora le tienen que pagar $2,000 millones precisamente porque les dio un informe de Hodgkin. Y digo Bayer porque ahora Bayer es el dueño de Monsanto, dueño a su vez, obviamente, o productor de glifosato. ¿No le da susto que una cosa de esas le pase a usted, que termine usted con cáncer o con informe de Hodgkin?
Sí, pero también les tengo que recordar que van 11 muertos en este gobierno y van 84 personas heridas, muchos de ellos mutilados. Eso verdaderamente es un costo muy alto.
Es el ministro de Defensa de Colombia, el doctor Guillermo Botero. Ministro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Néstor. Un afectuoso abrazo a usted y a su equipo.
Feliz viaje.